Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 1 de agosto de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Es la reina absoluta, la norteamericana y máxima referente de la gimnasia artística en la actualidad, Simone Biles, ganó su segunda medalla de oro en París, conquistando el All Around y la sexta presea dorada olímpica de su carrera.
FoxSportsLA.com.
Hoy veo que hay un proyecto. Javier Aguirre fue presentado por tercera etapa como técnico de la selección mexicana e inicia oficialmente su gestión rumbo al Mundial en 2026.
RadioFórmula.mx.
Polémica sobre el ring. La italiana Angélica Carini abandonó en tan solo 45 segundos el combate ante la pugilista argelina Iman Khelif, cuyo género y participación en la rama femenil han sido duramente cuestionados.
Mediotiempo.com.
A semifinales. Pese a presentar problemas físicos, Novak Djokovic remontó un panorama adverso y eliminó en 2 sets al griego Stefanos Tsitsipas, pero ahora es incierta la presencia del serbio en semifinales de la justa olímpica ante el italiano Lorenzo Musetti.
Esto.com.mx.
Ya ni el líder de la Liga MX, Cruz Azul, no pudo pasar del empate a 1 y cayó en penales ante el Charlotte FC, continuando la racha negativa de los clubes mexicanos en la Leagues Cup. Con esta y más información, inicia ya la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esto que es La Fórmula Es. A nombre de Raúl Orbañanos, director conductor de este espacio, les damos la bienvenida hoy, jueves 1 de agosto de 2024, con muchísima información. Qué espectáculo el de Simone Biles, verdadero espectáculo. Qué calidad de gimnasta, para mí la mejor gimnasta de la historia. Es increíble cada vez que sale y que se presenta Simone Biles, no se cansa uno de admirarla, de verdad. Buena actuación de Ale Valencia y de Matías Grande en el tiro con arco, lo platicaremos también, y por supuesto la presentación del vasco Javier Aguirre y de Rafa Márquez hoy en el centro de alto rendimiento. Muchísima información, no se vaya, de verdad, quédese con nosotros. Tengo el gusto de acompañar en la mesa a José Luis Cuevas. José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? Qué gusto saludarte, amigos de La Fórmula. Es mucho que platicar también. Esta madrugada estará comenzando el atletismo con algunas de las pruebas preliminares, y esto sin duda llama poderosamente la atención en París. Entre natación y clavados, y obviamente atletismo, me parece que son las pruebas reinas que reúnen a toda la familia. Por ahí algunos ven el voleibol, algunos ven el boxeo, el taekwondo, cuando se sabe que hay una medalla ya en juego para la delegación mexicana, pero en general el atletismo tiene su magia especial. Y bueno, arranca el día de hoy, esta madrugada, por ahí de las 2 de la mañana.
También los cuartos de final del fútbol varonil, las semifinales de tenis también, en fin, muchísima información. Pero vamos hasta París con Enrique Burak. Enrique, ¿cómo estás? Ah, perdóneme. Vamos con Alberto Campos al centro de alto rendimiento. Se presentó Javier Aguirre.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Centro de Alto Rendimiento, donde el día de hoy se ha presentado a Javier Aguirre como el nuevo estratega de cara a la Copa del Mundo en 2026 por parte de la selección mexicana, y esto es lo que ha comentado el Vasco.
Siempre venir a mi país me reconforta, venir a la selección es un nuevo reto. Soy mexicano, orgullosamente mexicano, y cada vez que mi país me necesita, pues acudo con mucho gusto y con mucho cariño. Hoy más que nunca veo con alegría que hay un proyecto que no es solamente llegar a salvar tres partidos de eliminatoria, ir a Costa Rica, ir a Honduras y pelearte con unos con otros e ir al Mundial y se acaba la historia. Yo creo mucho en el futbolista mexicano, más allá de su edad o de su condición. Me sorprendió con un dato que yo no sabía, que para el Mundial 2010 llevaba yo y cuatro jugadores menores de 23 años, que incluso titulares me parece. Incluso en 2002 también llevé gente joven. Yo creo en la calidad, ¿no? Y creo en los procesos. Y si el proyecto, el proceso es buscar gente joven. Hemos hablado con Lilini. Hay muy buena base en México. Y yo confío en mi trabajo. Y básicamente y en mi cuerpo técnico. Entonces, por analogía, los directivos son la gente que nos apoya, la gente que nos eligió, la gente que nos convenció de estar aquí. No es para nadie es ningún secreto que los resultados mandan, ya lo dijo Ibar claramente, y es verdad. Pero finalmente yo confío en mi trabajo. Fue una sugerencia mutua. De repente surgió el nombre de Rafa en estas dinámicas de trabajo con Duilio, con Ibar. Oye, pues sí, me parece fantástico. Me parece fantástico porque está en la puerta de salida de dirigir al Barça. Imagínate tú, mataríamos muchos de nosotros por dirigir un equipo de esa envergadura. Y el Rafa, con toda su humildad, dijo, pues voy para allá, con todo el amor que le tiene a México, como ya lo ha dicho, como se lo tenemos todos, estamos aquí. Y fue así.
Así también habrá que destacar que llega Rafael Márquez como auxiliar de Javier Aguirre, y esto es lo que ha señalado Rafael Márquez.
Bueno, como lo dije ahora, para mí va a ser hacer un máster con el mejor entrenador que ha tenido y que tiene México el día de hoy. Eso obviamente sí fue algo de peso que me hizo tomar esta decisión.
En torno a lo que es el proyecto de selección mexicana, habló Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
El proyecto, el plan está diseñado, el proyecto está contemplado al 2030 y las piezas están en su lugar. En este caso hablamos de que la invitación a Rafa fue, vienes de auxiliar de Javier hasta el 2026 y después asumes la dirección técnica a partir del 26. Está trazado. Dentro de ese proyecto, lo que te permite un proyecto hacer es planear otro tipo de acciones. El que Rafa, independientemente de trabajar con Javier, se esté preparando. Aprovechemos espacios para que vaya con distintos clubes y distintos entrenadores en Europa a seguirse preparando. Eso es lo que un proyecto te permite hacer. Indudablemente, los resultados tienen más que ver en el fútbol que en otros deportes. Eso es una realidad. Nosotros, algo que hemos considerado desde el principio es el resultado es importante, pero observamos otro tipo de aspectos en el día a día de la selección.
Pues hay parte de lo que se ha comentado en el Centro de Alto Rendimiento, casa de la selección mexicana, que por cierto, el debut de Javier Aguirre sería en el mes de septiembre ante Nueva Zelanda. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias a Beto Campos desde el Centro de Alto Rendimiento. Ahí están los pararrayos de la Federación Mexicana de Fútbol, Javier Aguirre y Rafa Márquez. La atención desde ya están Javier Aguirre y Rafa Márquez, y le quita un poco de presión a Ibar Cisniega y a Duilio Davino, me parece, ¿no? Algunas cosas que comentar de lo que se habló. Dice Ibar Cisniega que las piezas están en su lugar y que el proyecto a 2030, pues las piezas estaban en su lugar hace un mes y medio, ¿no? Sí. Y también el proyecto era 2030 y las piezas nunca se respetaron, y vamos a ver aquí, la verdad que ya no se puede creer si te dicen que el proceso a 2030 y que lo van a cumplir, la verdad, con todo respeto, no les podemos creer, ¿no?
Sí, fue una conferencia, me atrevería a decir, y mira que he estado en varios a lo largo de los últimos 15 años. Fue una conferencia de esas que se ven que son a modo, es decir, el cuestionamiento para el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, para el director deportivo de la selección mayor no existió. todo se centró en Javier Aguirre, todo se centró, incluso creo que menos de lo que yo esperaba en Rafa Márquez, más cuestionamientos al Vasco. El Vasco es un tipo que sabe manejar muy bien la prensa, es un tipo que, como lo comentábamos, genera rápidamente un clic con el jugador. También ha señalado que el que sea mexicano, sea futbolista, tenga la edad que tenga, va a regresar a la selección, lo que contrapone la visión del Jimmy, que hasta hace mes y medio era visión de la Federación Mexicana de Fútbol, con ese llamado cambio generacional. No vi cuestionamientos, ni tampoco, más allá del arranque donde ofrece una especie de disculpas y Barcis niega, tampoco veo que acepten del todo sus errores, y sobre todo que este proyecto como tal no podemos decir que es el idóneo, porque quiere decir que nos hemos equivocado 3 veces. ¿Con qué cara le creemos a los directivos? Nada contra Rafa y nada contra Javier.
No, al final ellos vienen y van a hacer su trabajo. Javier Aguirre, ¿qué seguridad y qué calidad tiene para manejar las conferencias de prensa y a la gente? Lo que sí es que le preguntaron de los jugadores jóvenes, dice que él cree en la calidad, no en la edad, eso me queda claro, pero sí es un hecho que ahora va a tener que chambear mucho porque hay menos calidad que en otras selecciones, y nos vamos a ir enterando, ojalá nos puedan informar el tema de Rafa Márquez, cómo va a estar, porque decía Ibar Cisniega que Rafa va a estar viajando a Europa, o se va a preparar en Europa y que va a mantener esa preparación. Me gustaría saber si es ahora o va a ser a partir del 2026 o cuándo va a ser, ¿no? Porque vamos, ahora yo imaginaría que es auxiliar de Javier Aguirre. No el primero, probablemente, porque Javier tiene su auxiliar con el que trabajó en España, pero ¿cómo va a fungir Rafa Márquez?
Sí, al final están haciendo, creo que, 2 procesos. Uno, el tema de la selección nacional en el Mundial, y por otro lado, tratar de pulir un poco más a Rafael Márquez pensando en el 2030, ¿no?
Ya nos iremos enterando. Vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde el lateral mexicano Julián Araujo, quien retornó al Barcelona para este verano, parece que volverá a salir del combinado azulgrana, y en esta oportunidad por una venta definitiva, donde no se dio a conocer el club que estaría interesado en los servicios del mexicano, que la temporada pasada fue considerado uno de los mejores elementos de la Unión Deportiva Las Palmas, club con el que estuvo cedido durante la última temporada. Y cabe señalar que Araujo vio minutos de actividad con el Barcelona esta semana, donde se enfrentaron al Manchester City en duelo de pretemporada. Nos vamos a Francia, porque medios locales informan que el Paris Saint-Germain estaría cerca de fichar a la joya portuguesa de 19 años, João Neves, quien actualmente es jugador del Benfica, donde el cuadro parisino estaría cerca de desembolsar los 70 millones de euros que pide el cuadro luso, donde el mediocampista se convertiría en el cuarto fichaje más caro en la historia del PSG. Cerramos en España, donde el Barcelona habría hecho una oferta a Leipzig por el español Dani Olmo, donde, de acuerdo a información de Fabrizio Romano, los culés pagarían 62 millones de euros por el mediocampista ibérico. Asimismo, se informa que Olmo ya tendría un acuerdo con el Barcelona, donde firmaría contrato hasta 2030, y solo queda en espera que Leipzig acepte la oferta del Barcelona. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y ahora sí, vámonos hasta París con Enrique Burak. Adelante, Enrique.
Raúl Eduardo, José Luis, amigos, qué gusto saludarles. Bueno, ha sido una jornada, bueno,
Por cierto, hay que decirlo, al final, ya cuando caía la noche con una tormenta aquí en París, ha refrescado bastante la temperatura después de que llegamos a estar por ahí de los 37 grados hace un par de días y además con una humedad del 70%. Ahora las condiciones climatológicas son diferentes, pero eso sí, qué tormenta la de esta noche. Pero por lo pronto, hablando acerca de lo que sucedió en la actividad deportiva, muy temprano empezó la prueba de los 20 kilómetros para varones en la marcha, donde Brian Pintado de Ecuador termina en la primera posición y Noel Chama fue el mejor ubicado de los mexicanos, lugar número 13. Es además un récord nacional, su tiempo de 1 hora 20 minutos y 19 segundos. Ricardo Ortiz fue 14, mientras que José Luis Doctor fue descalificado. Los 20 kilómetros de caminata para mujeres, Yan Yu de China termina en la primera posición, mientras que Alegna González repite el quinto lugar que había obtenido hace 3 años en los Juegos Olímpicos en Tokio. Todavía vamos a ver a Alegna más adelante en esta modalidad nueva que es el relevo mixto de caminata en distancia de maratón de 42 kilómetros, 195 metros. Alejandra Ortega fue posición número 24 y en el 39 Ilse Guerrero. Mientras tanto, en salto ecuestre, México consigue su calificación para la gran final del día de mañana, que será por cierto 6 de la mañana, la pueden ver a través de Canal 5. El equipo mexicano con Carlos Hank, Federico Fernández y Eugenio Garza terminan en el 10º lugar, calificaban 10 en la tablita, pero finalmente consiguen su calificación con 230.14 puntos. A destacar también lo que hace Miguel Castaño, quien se mete a la semifinal en los 50 metros estilo libre de natación, finalmente termina en la posición número 15 y es algo que vale la pena señalar, aquilatar, porque pues sabemos que hay mucha gente que nada en nuestro país, pero no hay organización, particularmente hacia arriba, y han quedado muy, muy atrás las épocas del Tibio Muñoz y también de Maritere Ramírez. El tiro con arco que nos da muchas satisfacciones, Ale Valencia ganó los 2 partidos que tuvo, ya está en octavos de final, como también lo hace Matías Grande. Sin embargo, Ángela Ruiz, Carlos Rojas fueron eliminados, como también sucedió con Ana Paula Vázquez, así que ya solamente nos quedan Ale Valencia y Martín Grande, que por cierto, el día de mañana harán equipo. Esto será dentro de la modalidad mixta de tiro con arco, que hace 3 años le diera a México medalla por conducto de Ale Valencia y también con el abuelo Álvarez. Mientras tanto, y en otros asuntos que vale la pena platicar, Simone Biles se impone dentro del All Around en damas, recuperando el cetro que había tenido hace algunos años, ya 8 en Río de Janeiro. Luego vino lo que sucedió de la salud mental hace 3 años en Tokio. Sunny Lee de Estados Unidos tuvo el primer lugar hace 3 años, pues ahora termina tercera porque la brasileña Barbosa finaliza en el segundo lugar. Y dentro de la piscina, que siempre hay muchas historias y cosas que contar, 200 metros de mariposa femenil, Summer McIntosh de Canadá tiene apenas 17 años, gana su segunda medalla de oro en estos Juegos Olímpicos. Antes se había impuesto en 400 metros con combinado individual, y además lo hace con nuevo récord olímpico, 2 minutos, 3 segundos y 3 centésimas. Regan Smith de Estados Unidos repite la plata de hace 3 años en Tokio. 200 metros nado de dorso varonil, Huber Koss de Hungría tiene un cierre verdaderamente espectacular y así supera a Apostolos Christou de Grecia por 56 centésimas de segundo para llevarse la primera posición. Mientras tanto, en los 200 metros nado de dorso, Kate Douglas de Estados Unidos supera a la sudafricana Tatiana Smith, la campeona en Tokio y poseedora también del récord del mundo, con un nuevo registro de 2 minutos 19 segundos y 24 centésimas para llevarse la primera posición. De hecho, Tatiana Smith buscaba ser la primera en conseguir el doblete en nado de dorso 100 y 200 desde 1996. Y por último, el relevo de 4x200 estilo libre para damas, donde Australia con Molly O'Callaghan, Lani Palitier, Brianna Throssell y Aaron Titmus se llevan la primera posición con nuevo récord olímpico. 7 minutos, 38 segundos y 8 centésimas, dejando a Estados Unidos en el segundo lugar y a China, que estaba tratando de defender el título de hace 3 años, finaliza en el tercer puesto. Así que mañana tendremos una sesión interesante. Por cierto, falta por mencionar lo de Fátima Herrera en el boxeo, que lamentablemente cayó, que fue eliminada, mientras que Djokovic y Alcaraz continúan avanzando en el torneo aquí en París. Raúl, y desde luego también José Luis, les mando un abrazo y el día de mañana estamos en contacto.
Muchas gracias Enrique. Mañana entraremos en contacto, por supuesto. Oye, José Luis, el tema del tiro con arco, ¿no? Que mañana, por cierto, Ale Valencia y Matías Grande hacen pareja en mixtos. La verdad que ilusiona porque qué calidad tienen los dos. Los otros arqueros mexicanos también tienen calidad, pero llega un momento en estas instancias en que tú ya sabes las cualidades que tienes, ¿no? Pero el tema mental, claro, y el tema tranquilidad y el tema prestancia es lo que hace la diferencia ya cuando estás compitiendo a estos niveles, ¿no?
Sí, y me parece que en todas las eliminatorias pasó. Por ahí a lo mejor con Ana Pau no tanto, se veía un poquito mejor para ir avanzando por la experiencia que tuvo de hace 3 años, pero con Ángela concretamente, con los otros chicos en individual, nos dejó ver ese debut olímpico, ¿no? Si bien es cierto, se logra ya en el femenil algo importante en equipo que no se había dado y les llenó de confianza, creo que van a aprender mucho para dentro de 4 años en Los Ángeles, pero concretamente Ale Valencia y Matías Grande sí aparecen en un buen momento y manejan muy bien sus emociones.
Te das cuenta inmediatamente las disciplinas que están muy bien trabajadas y el tiro con arco sin duda es una de ellas. Tenemos mucho más información, no se vaya, volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California en 950 de AM. León, Guanajuato en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En el fútbol americano, la NFL anunció que durante los partidos de pretemporada se probará la tecnología de ojo de halcón para medir de manera más precisa los primeros downs en lugar de usar sus tradicionales cadenas. Hoy a las 6 de la tarde inician los duelos de pretemporada con el juego de Salón de la Fama entre los Osos de Chicago y los Tejanos de Houston en Canton, Ohio. Y será el primero que pueda utilizar la tecnología mediante seguimiento óptico. En el deporte amateur, el badmintonista mexicano Luis Ramón Garrido habló tras su participación en los Juegos de Francia, donde habló sobre el desarrollo de su disciplina en México.
Creo que tiene que haber una reestructura total en cuanto a la federación, en cuanto a todo lo que conlleva. Y sobre todo, ¿no?, que no se vayan generaciones de jugadores que hemos tenido tan buenos, porque yo recuerdo que hace 5 o 6 años había jugadores muy jóvenes con 6, 7 años de diferencia mío. Yo tengo ahorita 28, que tenían en ese entonces 15, 16 años, que estaban a un nivel increíble y ahorita ya no juegan badminton. ¿Por qué? Pues bueno, los apoyos, que no hay un proyecto sólido y sobre todo que también a la hora de que yo te estoy comentando aquí es que más del 80% de mi clasificación fue pagada por mi familia.
Y en la hípica, el equipo mexicano, conformado por Eugenio Garza, Federico Fernández y Carlos Hank, se ubicaron en el sitio número 10 dentro de la prueba de salto y acceden a la final, que se desarrollará mañana a las 6 de la mañana, tiempo del Centro de México.
Y en el tenis, en París, listas las semifinales y como todos los días, Mauricio Ávila nos tiene la información. Adelante, Mauricio.
Así es, amigos de la Fórmula ES, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar del tenis en París, en donde Carlos Alcaraz avanzó a las semifinales después de derrotar al estadounidense Tommy Paul por marcador de 6-3 y 7-6. Alcaraz perdía en el segundo set 3-0 y logró salir victorioso. Partidazo. En la semifinal, Alcaraz se enfrentará a Félix Auger, que sigue sorprendiendo. Ayer eliminó a Medvedev y hoy derrotó a Casper Ruud 6-4, 6-7 y 6-3. La segunda semifinal será la de Musetti en contra de Djokovic. Musetti continúa firmando su mejor temporada. El italiano venció a Alexander Zverev por doble 7-5. Zverev fue el campeón en Tokio 2020, por lo que el triunfo de Musetti es algo sumamente importante. Djokovic consiguió meterse a las semifinales luego de un partido muy peleado en contra de Stefanos Tsitsipas. El serbio ganó por marcador de 6-3 y 7-6. Djokovic se encontraba perdiendo el segundo set 4-0 y remontó para terminar el partido en dos sets. En el singles femenil ya está definida la final y, para sorpresa de muchos, Iga Swiatek no estará presente, ya que cayó en contra de Qin Wen por marcador de 6-2 y 7-5. Qin Wen se convierte en la primera jugadora china en disputar una final en unos Juegos de Verano en toda la historia. La rival en la final será la croata Bekic, que derrotó a Smietlova de Eslovaquia en la semifinal. Para concluir, nos vamos al dobles masculino porque la carrera de Andy Murray llegó a su fin. Murray y Evans cayeron frente a Tommy Paul y Taylor Fritz en los cuartos de final del dobles masculino. Así es como, en principio, concluye la carrera de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Campeón de tres Grand Slams y ganador del oro en Londres 2012 y Río 2016. Una leyenda en toda la extensión de la palabra, que peleaba cada pelota como si fuera la última. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula E, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio Ávila. Se va un grande, grande del tenis. Se va Andy Murray. Sorpresón el de Iga Swiatek, que queda fuera de la final. Y el tema de los dobles, José Luis, que te acuerdas, lo hemos venido aquí platicando. Doblistas, especialistas. Al final va a ser una final de dos parejas estadounidenses, Tommy Paul y Taylor Fritz, que le ganaron a Evans y a Andy Murray. Y la otra es Krajicek y Ram, que también ganaron su partido. Así que
es que es inevitable. O sea, cuando ya te pones a analizar lo que representa el deporte para los Estados Unidos, te das cuenta de la calidad que tienen en varias disciplinas, donde incluso pueden hasta calificar, se dan el lujo, por así decirlo, de calificar hasta dos parejas, dos representativos en la misma disciplina, como está pasando aquí, por la calidad, por el sistema que tienen también y lo que tú señalas. Ahora, si me preguntas, si Tommy Paul y Taylor Fritz individualmente, me parece que llaman más la atención, tienen reflectores, pero con lo que hemos visto al respecto, no los tomaría como los favoritos para este duelo, ¿eh?
Y yo tampoco.
Con todo que son, sí trabajan en dobles, pero vamos, su mejor, creo que performance se los hemos visto en la manera individual, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Ya vamos a ver qué pasa con Novak Djokovic, que tuvo que ser atendido hoy en su partido, y decía que no sabía si iba a poder mañana jugar la semifinal. Yo creo que saldrá a la cancha, pero vamos a ver si lo dejan, si está en condiciones al 100% de poder disputar esa semifinal contra Lorenzo Musetti, que va a ser muy complicada. En otro tema, José Luis, allá en los Juegos en París, hoy una controversia y una polémica muy grande en el boxeo femenil, con Ángela Carini de Italia e Iman Khelif de Argelia. Resulta que cuando empezó la pelea, Khelif le da un golpe muy fuerte a Ángela Carini, y Carini decide no continuar con la pelea y perder, ¿no? Prefirió perder, se quejó, dijo que le habían dado un golpe muy fuerte, que nunca en su vida había sentido un golpe tan fuerte, y vino el tema porque resulta que Khelif, muchos la catalogaron como hombre, la catalogaron como transgénero, y la realidad es que no es así, ¿no? Creo que no debe ser catalogada como mujer y combatir o pelear contra las mujeres, menos en un deporte como el box, pero al final no es transgénero, se llama cisgénero, lo que es Khelif, nació mujer, nació con genitales de mujer, tiene mucha testosterona y tiene cromosomas XY, que eso lo hacen pues que sea una diferencia muy grande contra mujeres, y se vio y es claro, ¿no? Pero una cosa es que la competencia no es pareja, es un hecho, y otra cosa es meterse y con fobias que me parece que son absurdas.
Sí, incluso,
¿no?
Hoy equivocando muchísimo la información hoy en las redes sociales, así como puede llegarte la información muy rápido, también te puede llegar de esa manera la desinformación. Se generó cualquier cantidad de expectativas, de conclusiones erróneas en relación a la argelina, que al final aquí no está ya incumpliendo cumpliendo ningún tipo de reglamento, porque el Comité Olímpico Internacional, mediante sus pruebas previas, le ha dado el visto bueno. Incluso después de esto, el Comité Olímpico Internacional ha señalado en un comunicado: todas las personas tienen el derecho a practicar el deporte sin ser discriminados. Concretamente se profundiza en el tema del boxeo y dice: hemos visto información engañosa sobre dos atletas femeninas que competirán en los Juegos. Las dos atletas llevan muchos años compitiendo en competiciones internacionales en esa categoría, incluidos los Juegos en Tokio hace 3 años, campeonatos del mundo, tanto de la IBA, como han sido también en torneos sancionados por el propio IBA. Así que bueno, habrá que esperar qué es lo que sucede. Se puede abrir el debate si es justo o no es justo, pero hoy concretamente no se está incurriendo en ninguna falla reglamentaria, ¿no?
No, porque el reglamento así lo puso el Comité Olímpico, y al final así es, ¿no? El tema.
Y puedes llegar a caer en la discriminación, creo yo, no, si mucha gente señalas también de esta manera, el decir, a ver, creo que el camino pudiera ser.
Ah, tú dices el Comité Olímpico.
El comité intenta de alguna manera justificarse, pero con esta situación, si no se es cuidadoso, puedes llegar a caer en este caso en la discriminación. Sí se tienen que tomar medidas, porque esto va a ir evolucionando, va a haber más casos cada vez.
Pero también como comité necesitas que la competencia en el deporte sea pareja.
Claro.
Y aquí no es una competencia pareja, ¿no? Es como si en un combate de boxeo sube un peleador 10 kilos.
Sí, un peso pesado contra un mosca, exacto, por ejemplo. ¿No?
Son fuerza, es fuerza diferente y son condiciones completamente diferentes, ¿no?
Además, en este tipo de combates, a mí que me ha tocado transmitir el boxeo en estos días, en ocasiones se prioriza el no perder. Son 3 episodios, 3 rounds de 3 minutos. El primero como que solo se analizan, conectas un golpe y te vas hacia atrás. Este duró 42 segundos porque hubo una protesta de manera pública y oficial por parte de la italiana al decir: aquí se para. Y creo que es la voz de varios atletas.
Ya no quiso seguir peleando. Sí. Dijo: no, pues ya, ¿para qué sigo peleando después del golpe que sintió? No, vamos a ver qué pasa en las futuras peleas de Khelif, porque bueno, al final ella se iba adelante, y sí, a ver qué hace el Comité Olímpico, a ver qué hacen las demás rivales que les toque enfrentarla, porque sí es un tema que causa controversia. Me parece que Khelif es la menos culpable de todas, eso sí, ella sube y pelea en donde le dicen y está cumpliendo el reglamento tal cual, ¿no? Pero al final, reitero, aquí es un tema de paridad en el deporte y no es un tema de fobias que no vienen al caso, ¿no?
Sí, tal cual como lo comentas, también con la taiwanesa Yuting Lin ha tenido este tipo de críticas al respecto. El Comité Olímpico incluso ha hablado en un futuro de que el boxeo particularmente pudiera salir del programa olímpico, incluso desde Los Ángeles en 2028. Ojalá y no sea por este tipo de detalles, sino que traten de buscar una alternativa para entregar la igualdad que tanto tú señalas, ¿no?
Completamente de acuerdo. Vamos a una pausa y volvemos, no se vayan.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy inicia la actividad de la jornada 4 de la Liga MX femenil con el duelo entre Atlas y León a las 7 desde el Estadio Jalisco. Para el sábado, Atlético de San Luis recibe a Pumas en el Alfonso Lastras a las 5 de la tarde y a las 9:05, Juárez recibe a las Guerreras de Santos desde la frontera. Para el lunes, Cruz Azul recibe a las Tuzas de Pachuca a las 3:45 en las instalaciones de la Noria y a las 6 de la tarde, Necaxa recibe a Rayadas en el Victoria. El martes culmina la actividad de la jornada 4 de la Liga MX femenil con triple cartelera. Toluca enfrenta a Tijuana en el Nemesio 10 a las 5 de la tarde, mismo horario en el Cuauhtémoc para el duelo entre Puebla y Chivas, y en el Bajío, Querétaro recibe al América en el Estadio Olímpico Alameda. Escuchamos a la jugadora de las Águilas, Nancy Antonio.
Pues obviamente también venimos de viajes muy largos, de viajes que son cansados, hay rotación en el equipo y obviamente estamos pues siempre buscando el bienestar tanto del equipo como de cada jugadora, que obviamente todas estemos en el entendido del sistema, a lo que queremos jugar.
También dio inicio la actividad de la tercera jornada y última de la fase de grupos de la Summer Cup entre equipos mexicanos y equipos estadounidenses. Con la derrota de Rayadas, 0-3 ante North Carolina, y Tijuana cayó 1-5 ante Utah Royals. Hoy Kansas City Current recibe a Tigres a las 6 y en el mismo horario Houston Dash enfrenta a Pachuca. Mañana a las 6, Gotham FC enfrenta a Chivas y las Águilas del América visitan a Bay Fútbol Club.
París al día con Alberto Campos.
París al día en Fórmula Deportes.
Un gusto saludarles, compañeros, amigos de la Fórmula E, continuando con esta actividad de esta justa veraniega allá en Francia. Habrá que destacar que en actualización del medallero dentro de esta justa olímpica, habrá que señalar que China manda con 11 medallas de oro, 7 de plata, 6 de bronce, para un total de 21 medallas. Estados Unidos le sigue con 9 de oro, 15 de plata, 13 de bronce, para un total de 37. En la tercera posición está Francia con 8 medallas de oro, 11 de plata y 8 de bronce, para un total de 18. Y habrá que destacar que el equipo mexicano se encuentra en el lugar 35 con 0 de oro, 1 de plata y 1 de bronce, un total de 2 medallas por parte del equipo mexicano, recordando que se consiguió la de bronce en lo que fue tiro con arco en equipos femenil, además de que Prisca Vitten nos dio una alegría ganando la medalla de plata en el judo. Y bueno, habrá que destacar que a lo largo de esa competencia se han dado situaciones particulares. Entre una de ellas se encuentra la de Yusuf Dikic, este tirador turco que fue muy particular, porque evidentemente para lo que es el tiro deportivo se ocupa lo que es un equipo especial, que básicamente son gafas, audífonos. Y bueno, él simple y sencillamente fue el valiente, no ocupó ninguna de ellas y así se lanzó a tirar, por lo cual evidentemente causó un gran revuelo en redes sociales, terminó ganando la plata, por cierto, pero ahí está este antecedente de Yusuf Dikic, de tirador turco de 51 años, que gana la medalla de plata dentro del tiro deportivo de aire de 10 metros. Y bueno, allá está esta historia. Y en cuanto a la actividad del día de mañana, habrá que destacar que en posibilidades de medalla, el equipo mexicano de salto ecuestre podría conseguirla. El día de mañana entra en actividad a las 6 de la mañana, tiempo del centro de México, y así también habrá que destacar que en el tiro con arco entra en acción, pero en equipos, con Alejandra Valencia, además de Matías Grande, que también están ambos arqueros, han avanzado lo que son los octavos de final dentro de la categoría individual. Raúl.
Beto, muchísimas gracias. Muchas gracias a Beto Campos. Todos los ojos de México ahí estarán con Ale Valencia y con Matías Grande. Muchísima suerte y por supuesto toda la actividad allá en París, que arranca prácticamente a la medianoche. Escuchábamos hace rato en la cortinilla, Betsabé, José Luis, arranca oficialmente el fútbol americano hoy, el partido del Salón de la Fama, los Osos de Chicago contra los Tejanos de Houston. Banderazo para los juegos de pretemporada en la NFL.
Sí, y con ello obviamente va a ser un mes interesante para comenzar a apretar y llegar ya lo que va a ser la temporada regular, pero es increíble, y al mismo tiempo la forma en cómo estructura esta, en este caso la NFL, todo para que entre con calzador y al mismo tiempo siempre se tenga espectáculo y se tenga audiencia, ¿no?
Afortunadamente volvió la NFL. Vamos a platicar un poquito de fútbol, si te parece. Algunos partidos amistosos ayer allá en Estados Unidos. Muchos equipos van a Estados Unidos a sacar dólares y a hacer su pretemporada. Jugaron el Real Madrid contra el Milán. Muchos suplentes de los dos equipos. Hay que recordar que los jugadores que jugaron la Euro no se han presentado aún, o si ya se presentaron, todavía no están teniendo actividad. El Milán termina derrotando 1-0 al Real Madrid en un partido entretenido.
Sí, un partido donde obviamente, como bien señalas, el foco principal está en la taquilla para los equipos, pero no deja de ser de alguna manera ese ritmo necesario que buscan los equipos. Se viene el próximo sábado el primer clásico español. Va a ser amistoso, pero al final también creo que va a llamar poderosamente la atención. El gol del Milan lo hace Chukwueze al minuto 55, y el Real Madrid, en cuanto a su 11 como tal, sí salió con Courtois, pero algunos jóvenes, en este caso como Fran García y Vallejo, que están empezando a tener aquí ahora una oportunidad. Hendrik en el ataque.
El jovencito Modric,
un joven que seguramente lo vamos a renovar 2 años más, año tras año. Pero a Mario Martín en medio campo, y bueno, Arda Güler, ¿no? O sea, hay calidad, pero sí, todavía sin Vinicius, sin Bellingham, y del otro lado también, haciendo muchos cambios el Milan.
Oye, en otro partido, el América se presentó con su cuadro de lujo, no jugó Álvaro Fidalgo, contra el Chelsea, también con un equipo alterno el Chelsea, y el Chelsea terminó derrotando 3-0 al América. Me parece que el penal que le marcan al América empezando el partido no era penal, pero Chelsea fue mucho mejor que el América, le costó trabajo. A final de cuentas son niveles diferentes. No fue un buen partido para el América, sin duda, que juega contra el Aston Villa, y hay que recordar que el América se incorpora a la Leagues Cup un poco más adelante.
Sí, ahí estamos viendo imágenes justo de lo que fue el partido. Una buena entrada. Al final también el Chelsea, desde los primeros minutos, siendo autoritario. Y mira, este tipo de partidos, más que la Leagues Cup, le vienen mejor al fútbol mexicano que la propia Leagues Cup. América va a entrar más adelante en el torneo, pero ya de entrada estamos viendo que tiene ese partido de Aston Villa. Obviamente hay un interés particular para que se pueda hacer el juego. No lo podría hacer Puebla, Mazatlán y algún otro equipo contra un europeo, pero América sí. Creo que entiende bien esto, y le viene muchísimo mejor esto que jugar una fase grupal, donde por cierto ya hay 3 estadounidenses adentro y un mexicano. El mexicano es el América, solo porque se sabe que ya había calificado previo, ¿no?
Sí, el América prácticamente cambió a su 11 en el segundo tiempo. También ya decías de la Leagues Cup, así como ya hay algunos clasificados, ya hay equipos eliminados. Uno de ellos, el Puebla, que ya va de regreso a Puebla, pero también me parece que no era un tiro parejo, ¿no? José Luis, lo aventaron en el grupo contra el Inter de Miami y contra los Tigres. Ha de haber dicho, ¿qué pasó?
Sí, no, o sea, lo puedes ver como pretemporada de lujo para la liga. El problema o la gran noticia es que faltan 20 días para que vuelva el fútbol en el mejor de los casos, y sí, el Puebla tuvo estos dos partidos muy complicados. Ayer también el Mazatlán gana 2-0 al Nashville, que seguramente estabas pendiente de
muy saber pendiente.
El marcador. Juárez gana 2-0 a Dallas, y bueno, como te decía, ya hay 3 equipos en la siguiente ronda, 2 calificados, en este caso el DC United y el Austin en fase grupal, más América y Columbus.
Oye, antes de irnos, lo de Canadá femenil en el fútbol, impresionante. Con 3 puntos clasificó, ganó los 3 partidos, 9 puntos hizo, pero le quitaron 6 por la trampa que hizo su entrenadora, y a pesar de ello se metió a los cuartos de final. Increíble. Pero bueno, no se vaya, aquí estamos mañana para que nos acompañe, y ahora quédese con Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.